Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo la use para la edificación de nuestras vidas. Aún gracias por edificarnos al recordar lo que tú has hecho. Ayúdanos a no conformarnos, Señor, sino seguir adelante, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 3, para concluir lo que esta mañana predicábamos, el Señor describe, descubre cuál es la condición de esta iglesia. Había una complacencia en su condición y no se sentía con necesidad. Literalmente era una iglesia, y cuando hablamos de iglesia, hablamos de individuos dentro de la iglesia, que no, eran individuos creyentes que no veían su necesidad. No veían su necesidad. Era una iglesia y creyentes engañados. Engañados tal vez por sí mismos, engañados pensando que estaban haciendo bien, pero no estaban haciendo bien. Amados hermanos, hay temor en mi corazón de que lleguemos a esta condición. Hay temor en mi corazón de que estemos en una condición así. Pudiéramos nosotros hacer alarde de muchas cosas. Y yo sé que a veces mencionamos, aún lo que ahorita presentamos, y pensar que no tenemos ninguna necesidad. Pero no. La razón por la que hemos presentado esto no es para hablar de triunfos o tener un aire de grandeza. Es para reconocer lo fiel que Dios ha sido a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Porque sí hay una realidad en nuestra amada iglesia, y es que Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha dado mucho. Empezando con su servidor. Empezando otros hermanos aquí presentes. Que a través de los años Dios nos ha dado el privilegio de exponernos a buena palabra. Y a través de los años, aunque hemos tal vez crecido y nos hemos mantenido por lo menos firmes y no nos hemos ido al mundo, pero no hemos permitido que Cristo haga esas obras preciosas de las cuales hablamos. Volteemos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra condición? Estoy seguro que encontraríamos una excusa, una razón, algo de diplomacia. Pero ¿por qué mejor no reconocer y decirle, Señor, creo que hay más que tú puedes hacer en mí? Te he sido falto. Y seamos celosos en arrepentirnos, en arrepentirnos. Puede haber aspectos en nuestras vidas en las cuales pensamos que tenemos una buena vestidura, no tengo ninguna cosa necesidad, pero no sabes, no te das cuenta que eres desventurado. Estoy en Apocalipsis 3 y versículo 17, eres un desventurado. Eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Los fariseos eran demasiado religiosos y demasiado establecidos en sus maneras, demasiado complacientes con sus acciones, como para afrontar su condición real y arrepentirse. Dios nos libre de caer en esa actitud de fariseos. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Dios nos libre, Dios nos ayude en eso. Bueno, decíamos que esta iglesia no había tenido persecución, no había tenido visión. Y bueno, ¿qué nos dice aquí el Señor Jesucristo? Miren, en el versículo 18 dice, yo te aconsejo, le dice a la iglesia, que de mí compres. De mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Hay cosas que necesitamos de Cristo. Dice, compra, ¿de dónde? De mí. Oro refinado en fuego, para que seas rico. Hay algo que es, que da verdadera riqueza. Y que Cristo ofrece. No es oro material, no es oro que compra cosas. El oro aquí, refinado en fuego, podría referirse tal vez a, sí, la justicia de Cristo, aunque después habla de vestiduras blancas, que también hay que comprar de Él. Pero el oro refinado en fuego bien puede ser el carácter que se refina precisamente en el fuego. Me probará, dijo Job, y saldré como oro. La pregunta es cómo nosotros respondemos en medio de la prueba. ¿Cómo está nuestro carácter espiritual? En apariencia y a lo mejor en externamente hay muchas cosas buenas en nosotros. Pero ¿qué del carácter cuando viene una situación o una crisis? ¿Qué del carácter de Cristo? Es necesario que de mí compres. También es necesario que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. La justicia de Cristo, las acciones de Cristo, la pureza de Cristo, pureza en nuestras vidas. Pero no solamente, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesito discernimiento, necesito carácter espiritual, necesito pureza espiritual, necesito discernimiento espiritual, las cuales cosas el mundo, ni la experiencia en la vida cristiana, ni los años dan, sino las debo comprar en Cristo. Pero lo que le está diciendo a la iglesia es, tú estás necesitada. Usted y yo, amados hermanos, estamos necesitados del carácter de Cristo en nuestras vidas. Estamos necesitados de la pureza de Cristo. Estamos necesitados del discernimiento de Cristo. Necesitamos el Espíritu de Cristo. La entrega de Cristo. Y muchas cosas que en Cristo podemos encontrar como para pensar que no tengo necesidad de nada. No, tenemos necesidad, porque nuestro ejemplo es Cristo, nuestro modelo es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Cristo les dice, yo te aconsejo, compra de mí. Necesitas de mí, del carácter de Cristo. Así que nadie puede decir, yo ya no necesito nada. Nadie puede decir, ya no necesito ser más santo. Nadie puede decir, no necesito crecer en el Señor. La Biblia está llena de, de demandas, de retos a crecer en Cristo. ¿No es cierto? Debemos ir adelante a la perfección, debemos ser guardados irreprensibles todo nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es Cristo, Cristo en nosotros. Entonces, el ejemplo, la meta no es cómo hacen las cosas otros creyentes, aunque son una inspiración. La meta es Cristo. ¿Cómo respondería Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Cuál es el sentir de Cristo? ¿Qué piensa Cristo de esta decisión que voy a tomar? ¿Qué Cristo respondería con este carácter? ¿Con esta actitud? ¿Cristo tendría estos sentimientos? Y es algo que solamente se edifica. Se edifica en comunión con Él. Por eso el antídoto y la manera para comprar estas cosas de Él es abrir la puerta y cenar con Él y conocerle a Él. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la apostasía de estos últimos días? Permanecer en Cristo, comunión con Cristo, volver a Cristo. Necesitamos eso y reconocer que estamos, o sea, que necesitados de Él. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es impresionante que el Señor todavía nos ama o ama a su iglesia, a pesar de que esta iglesia es arrogante, es complaciente. ¿Sí? ¿No es cierto que le ama? Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo se muestra el amor de Cristo para con nosotros? En que nos reprende y nos castiga. En ocasiones pareciera que es algo en nuestra contra, pero no, es para nuestro beneficio. Si Cristo no amara a su iglesia, si Cristo no amara a su vida, dejaría que hiciéramos lo que queramos. Pero no, Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos. Sé celoso, arrepiéntete. Ahora, estas dos expresiones, sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos han dicho, es que va cambiado, primero arrepiéntete y luego ser celoso. Algunos dicen, no, está en ese orden. Sé celoso para arrepentirte. Ser celoso en el sentido correcto de la palabra, en el sentido positivo, en el sentido noble o en el sentido puro de la palabra, es disponernos, es hacer algo. Con esto no quiero dar la idea de que depende de mí, porque la obra es de Dios, pero sé celoso en decir, deja que Dios, acepta lo que Dios te está diciendo, acepta la confrontación de Dios, acepta tu necesidad y arrepiéntete. No vaciles más, no te escudes, no te excuses. De una vez por todas, dile al Señor, sí, Señor, yo necesito de ti. Sé celoso, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, cambia tu manera de tu concepto de cómo te consideras a ti mismo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio de actitud, de ni siquiera preocuparme por mis faltas pasadas o mi vida. Ahora, por lo menos, no, sí, estoy siendo falto a Dios. No debo hacer así. Antes yo no hacía esto. O ese sentir no es del Señor. Hermanos, necesitamos salir de ese letargo de tibieza. ¿Qué es la tibieza espiritual? Primero, pensar que estoy bien cuando realmente no estoy bien. ¿Qué es la tibieza espiritual? La falta de una comunión con Él, con el Señor, y descansar en mis acciones o en mi posición y no estar creciendo en Él. ¿Qué es la tibieza espiritual? La ausencia de arrepentimiento. La ausencia de arrepentimiento. ¿Qué es la tibieza espiritual? El no tener discernimiento cuando el Señor está trayendo castigo, disciplina. Como decía esta mañana, tratamos de... pasa algo y bueno, sí, esta situación, pues que así pasa, el mundo que vivimos y eso... puede ser un castigo del Señor. Muchas de nuestras cosas que pasamos es disciplina de Dios, a lo mejor. Analícelo. Uno dice, no, pues sí, pues es que yo me he portado, ¿cómo se llama? No me he cuidado, o esto, situaciones y esto. Pero puede ser disciplina de Dios para atraerle a Él. Atraerle a Él. Hemos enseñado que la misma enfermedad, hermanos, es un instrumento de Dios para forjar al creyente. Pero eso yo me pongo a pensar, ¿cuántas enfermedades entre los cristianos puede ser causa de pecado? Y quiero que me entienda. A veces no es un pecado deliberado de decir, estoy en el mundo, soy un vicioso, no. Pero es este amor de Dios reprendiendo y castigando a todos los que, ¿qué? A los que aman. ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración, pero no se detiene ahí. ¿Está uno alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. Y luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Entonces, pastor, está insinuando que mi enfermedad puede ser causa de un asunto, una necesidad espiritual en mi vida. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Aún termina Santiago diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, con eso no estoy diciendo que toda enfermedad es resultado del pecado. Pero analice, no solamente enfermedad, sino situaciones. A lo mejor, no, el libro de Ageo, ¿se acuerda el libro de Ageo? Le decía a los israelitas, el Señor a través de Ageo, sembráis mucho y recogéis poco. Sembráis y recogéis, ¿cómo se llama? Tenéis el jornal y lo echáis en saco roto. No, ¿qué pasa? Y le dice el Señor, considerad vuestro camino. Vuestras casas están artesonadas, ¿verdad? Y todo eso. Y mi casa está desierta. Considerad vuestros caminos. Las prioridades en tu vida no están bien. Y por eso, pues no, no rinde, no esto, no hay bendición. Pareciera que estoy, y uno dice, y bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Pues voy a trabajar más, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. A todos nos ha pasado. Y uno dice, bueno, ¿no será que vamos a empezar a hacer las cosas? Bueno, Señor, primero, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Qué hay, Señor? Muéstramelo, Señor. Nos hemos acostumbrado a veces a vivir con los afanes, con las situaciones, y no hemos ido al fondo del asunto. Ahora, hermanos, esto lo menciono y lo menciono en el entendido de que hay muchos hermanos en nuestra iglesia que están enfermos. No quiero que se vaya aquí diciendo, bueno, el pastor me dice que soy un pecador porque estoy enfermo. No, no. Lo que estoy animándole es que examinaos a vosotros mismos. Lo que sí le estoy diciendo es que por encima del pastor, por supuesto, hay un Cristo que es el testigo fiel y verdadero, que es el principio de la creación de Dios y que es el único que puede descubrir, me refiero a descubrir, revelar la condición de nuestro corazón. Y que lo hace a través de reprensiones y de castigos. Para que seamos celosos y nos arrepintamos y volvámonos y nos volvamos a Él. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bueno, otro antídoto para estos últimos días en contra de la apostasía es, y aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este toquido, mencionaba yo en la mañana y rápidamente, se ha interpretado de varias maneras. Primero, es el Señor rogando por que se le admita, se le dé entrada en nuestras vidas. Es la única cura para la tibieza. Es readmitir al Cristo que ha sido excluido de nuestras vidas. Al Señor lo tenemos muy abandonado. Yo lo he visto aún en mi propia vida, hermanos. Aún en mi propia vida familiar, en ocasiones estoy a veces afanado en muchas cosas. Y no me doy el tiempo para cosas tan sencillas, tan importantes como pasar un tiempo con mi familia alrededor de la palabra de Dios. Anoche yo estaba afanado, digo no afanado necesariamente, pero ocupado haciendo unas cosas que eran para ahora, de la presentación, esto y el otro, y el tiempo se me fue. Se hizo ya tarde y a veces estamos así. Cada vez es más impresionante, digo impresionante por usar una expresión, pero cada vez es más constante esto. Le pregunto a creyentes, hermano, ¿has leído tu Biblia? No, no la he leído. Hermano, ¿has pasado tiempo con horas? Pues sí, le pido a Dios. Y el Señor quiere ser readmitido en nuestra vida. Tomarle en cuenta en nuestra vida. Señor, aquí estoy, voy a salir. Mira, te pido, me ayudes, vengo a tu palabra. Guía mis pasos, guía mis palabras. Dirígeme lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Te lo suplico, Señor. Necesitamos readmitir al Señor en nuestras vidas. Él es el principio de la creación, lo preeminente en toda la creación. Segundo, mencionábamos, probablemente es el toquido de Cristo tocando al corazón del pecador. Y así se interpreta cuando usamos este versículo en el evangelismo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mencionábamos esta mañana, Cristo no va a forzar la entrada y debemos abrir la puerta. Al mismo tiempo decíamos, aunque el pecador o el creyente debe abrir, pero el creyente no puede abrir si Cristo no toca. El que nos busca es Cristo. Pero es interesante que solamente hay el Señor nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Pero también hay otro versículo en la Biblia, en Hechos 16, 14, cuando Lidia se convirtió al Señor, que dice que el Espíritu de Dios abrió su corazón. Así dice la Biblia. El Espíritu está dispuesto a abrir el corazón. Y lo menciono, Hechos 16, 14, dice así la palabra del Señor. Rápidamente, hermanos. Dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, dice así, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, dice aquí, abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué? Atenta. El Señor estaba, ¿qué? Tocando. Y el Señor. Y él llama y escuchamos. El que está dentro escucha. El pecador escucha. El creyente escucha. Ya sea a través de una exhortación, de un versículo. El creyente escucha. Es Cristo provocando, produciendo el querer, el hacer. ¿Cuántas veces? No, sí, aún en la iglesia, aún decimos, a lo mejor podemos hasta pasar al altar, pero ya cuando es la hora, le damos, bueno, tomamos otro camino. Es la obra de Dios, pero también hay una responsabilidad en el hombre de abrir. El hombre solamente puede abrir cuando Cristo toca. Pero el hombre debe rendirse a los tratos de Dios. Y la cena, como decíamos, era el momento más importante. Y por último, esto puede referirse, este toquido, tercera interpretación, a la realidad de la segunda venida de Cristo. Él está a la puerta y llamo. Él vendrá pronto. Hay un versículo muy interesante en Lucas 12. Me llamó mucho la atención este versículo, se los leo, si gustan ir allí, Lucas 12, 35 al 38, dice la palabra de Dios así, estén ceñidos vuestros lomos, Lucas 12, 35, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, la palabra llame es toque, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Cómo es? Esos siervos que aguardan a que su Señor regrese para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Le abran en sí. Ahora, el antídoto aquí está. Cristo está. Cristo está reprendiendo y castigando a quienes les ama. Cristo se presenta como el único que puede decirnos cómo está nuestro corazón. El amén, testigo fiel y verdadero. Cristo nos dice, ¿sabes qué? Yo te conozco. No eres ni frío ni caliente. Eres esto. No, pero Señor, no me vengas con tu corazón. Yo te conozco. Y aquí yo estoy, mira. No, Señor, pero es que ya mucho tiempo, es que ya estoy tan acostumbrado a esta vida. No, Señor, es que tú sabes mi pasado. No, yo no voy. No, Él está. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Y qué? Cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, hay una doble cosa aquí. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. Muy interesante porque no solamente Cristo dándonos. No es cenaré yo con Él y Él cenará conmigo. Es muy interesante porque sí, uno dice, bueno, Señor, dame tú de comer, dame tú. Pero el Señor también viene a recibir de nosotros. No porque Él lo necesite, sino nuestro propio corazón lo necesita. En Génesis 18 hay la historia cuando se presentaron estos tres varones delante de Abraham, ¿se acuerdan? En su tienda. Ahí en su tienda y ahí donde él estaba, bajo la sombra del árbol, dos eran ángeles y uno era el Señor. Y Abraham fue y él les preparó de comer. Y comieron ahí juntos, debajo de la tienda o debajo del árbol. Más adelante Abraham se apartaría con el Señor y ellos, y entonces hablaría con el Señor. un cenar con Él, Él conmigo. Oh, yo le puedo decir, Señor, mira esta situación. Oh, mira, Señor, esto pasó. Y es esa confianza con el Señor. Oh, hermanos, lo que Dios pudiera hacer con nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Sí es posible tener una vida de total comunión con Dios y de una relación donde respondemos en base a su sentir. Porque dice aquí, versículo 21, al que venciere. O sea, que hay, se puede que vencer. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Podemos vencer porque Él ha vencido. Y dice, le haré que se siente conmigo en mi trono. Y literalmente vemos en Apocalipsis capítulo 4, cuatro seres vivientes que representan también a los redimidos, sentados en el trono, en medio del trono, con Cristo. ¿Qué relación, qué comunión? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos libre, amados hermanos, de esta actitud de complacencia, de, está bien. No, hermano, yo le animo. Busque a Dios, no se conforme, crezca en Cristo. Perdónenos si le hemos sido tropiezo. Perdóneme si le he sido tropiezo, le animo a seguir adelante. Sea usted de ánimo también a mi vida. Animémonos juntos en el Señor. No queremos una iglesia que tenga, sea afamada por el mundo. No, queremos que sea una iglesia y vidas y hogares donde Cristo sea honrado, donde Cristo se sienta cómodo. Queremos que usted tome decisiones que glorifiquen al Señor. Amén. Eso es lo que queremos. Que Dios haga esta obra en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Oh, Señor, tú eres el único que puedes obrar de esta manera. Sé con nosotros. Te lo suplicamos. Oh, amado hermano, sé que tenemos la presentación de la situación de las finanzas de la iglesia, pero aún a pesar de eso, no se vaya de aquí sin decirle al Señor, Señor, habla mi vida, Señor, trata conmigo. Vuélveme a mi primer amor, Señor. Me encuentro tibio en algunas cosas. Me falta pasión por ti, Señor. Hay ciertos aspectos en ciertas áreas en mi vida que no te he rendido. Yo necesito de tus vestiduras, Señor. Yo necesito de ese oro refinado. Ayúdame a pasar bien las pruebas, a responder bien con el carácter de Cristo. A veces mis respuestas muestran tan solo mi carácter, manifiesta como si fuera otra persona, diferente a lo que yo digo creer, a lo que yo digo pensar, que es lo correcto, y no glorifica a Cristo. Ayúdame, yo quiero ese oro refinado, Señor. Dame colirio, Señor, para discernir lo que es honorable delante de ti, para ver mi propia necesidad. Ore al Señor, amado hermano, joven, señorita, niño, niña, adulto. Aún yéndonos de este lugar, cuando llegue a casa, vaya con este mismo pensamiento. Y quiera Dios sacarnos de la tibieza en nuestras vidas. Ore al Señor, ore al Señor. Oh, amado hermano, amada hermana. Oh, Señor, por favor, manifiéstate en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.